El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto de saludarles, bienvenidos, bienvenidas a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile. En este día, miércoles 11 de diciembre. Ayer conversamos de derechos humanos. Ya vamos a hablar en un momentito más con más detalle, pero qué terrible. Ayer fue el Día Internacional de los Derechos Humanos y la jornada concluye con 8 personas heridas, 2 de ellas por acción de carabineros, 2 de ellas en estado muy grave, una menor de 15 años y un hombre de 32. La menor de 15 años ha sido operada y ha recibido un impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza. Está con riesgo vital. Es difícil describir el tipo de daño. Hay una descripción médica técnica, pero es un daño muy profundo. Ha sido operado ya durante en una operación muy larga y por el momento continúa en situación de riesgo vital. Lo mismo ocurre con este hombre de 32 años que también recibió un golpe similar en su cabeza y tiene un hundimiento de cráneo. ¿Qué más se puede decir? Ya hay otras 6 personas lesionadas o heridas de distinta consideración producto del lanzamiento de bombas lacrimógenas a la cabeza. El Día de los Derechos Humanos ayer. Entonces, la verdad es que cada vez más, ¿no?, la necesidad de una reforma total y profunda de carabineros es más evidente. Esperemos que a lo largo del programa tener más información respecto del estado de salud de esta menor, que por el momento sigue siendo muy, muy preocupante. Vamos a otras informaciones. Hoy día, por cierto, sigue discutiéndose en el Senado la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Tal como se ha ido dando la votación, todo hace presumir de que esta acusación constitucional se va a aprobar finalmente. Han votado perfectamente alineadas todos los sectores. Toda la oposición ha ido aprobando en cada una de las intervenciones de las senadoras y los senadores. Y lo mismo ocurrió con los parlamentarios oficialistas, que han rechazado en su totalidad esta acusación. Para prosperar, la acusación constitucional necesita 22 votos. Según los cálculos de los que van quedando en este momento, con todos los que han votado, restando que hasta el momento, yo no sé si ya está contabilizado el voto de Jimena Rincón, que había terminado recién, perdón, hace un momento nada más había terminado su intervención. Usted sabe que todavía no lo contabiliza en el conteo que tenemos. Por lo tanto, en este momento en que está hablando el senador Proens, que es de Renovación Nacional, serían 17 votos por aprobar la acusación constitucional, que, como ustedes saben, tiene 2 capítulos. Nadie ha hecho distinción entre los 2 capítulos, han votado cerradamente por aprobar o rechazar. Estaría quedando 17-15, pero con el voto de Proens, que va a ser evidentemente en favor del rechazo, dicho más por rechazar, va a quedar 17-16. Sin embargo, con las intervenciones que faltan, cada uno de los senadores y senadoras dispone de 15 minutos para argumentar su voto, con lo cual se espera que esto termine pasado a las 9 de la noche, ¿no? 9:30, pero con los votos que restan y con las intervenciones que restan, y si se mantiene la alineación tan categórica que ha habido hasta el momento, todo indicaría que se aprueba con 23 votos en definitiva, teniendo presente que el senador Jorge Pizarro está ausente del país, no, como ya lo comentábamos ayer, está en este momento en Panamá asistiendo a una sesión del Parlatino, que es el Parlamento Latinoamericano, pero que intentó llegar y se hicieron todas las búsquedas de, ¿cómo se llama?, conexiones aéreas para que pudiera llegar a Chile, pero eso no fue posible y no va a estar. No hay pareos en este tipo de circunstancias. Aquí se requieren la cantidad de votos que estábamos diciendo, que es el 22 en este caso, que es la mayoría de los miembros en ejercicio del Senado. Pero, como ya decíamos, lo más probable es que esto se vaya a aprobar, de acuerdo a cómo ha sido la progresión de la votación. Está perfectamente alineada oposición y gobierno, y por lo tanto no debería haber ninguna sorpresa, a menos, bueno, todos sabemos, cualquier cosa puede ocurrir, pero mientras estemos durante la emisión del programa le iremos contando, pero esa es la situación que está en este momento. ¿Qué consecuencias tiene para el ministro Chadwick esta acusación? Evidentemente ya no ser destituido, porque él ya dejó el cargo, pero la consecuencia directa es que durante los próximos 5 años no puede postular a ningún cargo público. También le debemos contar que apareció unos restos de esponjas. Estamos hablando del avión Hércules C-130 de la FACH, que, como sabemos, ayer se perdió completo contacto con él alrededor de las 4:30, 5 de la tarde, en pleno mar de Drake. Se perdió contacto y no ha habido ningún tipo de señal de nada. Hoy día se ha encontrado más o menos a 30 kilómetros del lugar donde se tuvo por última vez rastro del avión, unos restos de esponja que corresponden al revestimiento interior de los estanques de combustible de los Hércules. No se puede afirmar, mientras no se haga un peritaje, que esas esponjas pertenecen exactamente al Hércules C-130 del que estamos hablando. Y eso no se va a poder confirmar hasta más o menos mañana en la tarde o el viernes en la mañana, debido a que el buque que recogió esta esponja no permite que pueda aterrizar sobre él alguna embarcación, algún helicóptero que pudiera hacer más rápido este traslado, y como está a alrededor de 700 kilómetros al sur de Punta Arena, su regreso se estima para mañana última hora o mañana en la tarde. Ahí sería la confirmación, lo cual ciertamente es la confirmación de que el avión se estrelló en el agua. Esa es una zona donde las profundidades marítimas son muy, muy hondas. De acuerdo a los datos que conocemos, son alrededor hasta de 3.500 metros de profundidad tiene el mar en esa zona. Y si el avión, como todo parece presumir, cayó al agua y se hundió, el rescate es de verdad algo muy, muy, muy improbable. Se está trabajando, hasta donde la información que ha entregado la propia FACH, con uno brasilero, si no me equivoco, que está con una sonda, pero no hay posibilidad tampoco de hacer descender buzos con la enorme profundidad que allí hay. Estarían con una sonda en este momento intentando generar algún tipo de confirmación de que haya algún fuselaje en esa zona que permitiera ya dar por más bien descontado que este avión desaparecido es un avión siniestrado. 38 son los pasajeros que iban, considerando la tripulación, ¿no es cierto?, los que iban a bordo de este avión Hércules, que hace este viaje desde Punta Arenas hasta la Antártica. En este caso iba a la base Eduardo Frei. Incluso el padre de uno de los pilotos también sostenía que están con la convicción ya a esta altura de que en definitiva el avión capotó, cayó sobre al mar y que ojalá pudiera haber algún tipo de rescate, pero parece muy, muy, muy difícil. La aparición, como decíamos, de estas esponjas, que son el revestimiento interior de los estanques de combustible de los Hércules, es casi una comprobación ya de la circunstancia lamentable, ¿no?, que se está enfrentando. Tendrá que haber alguna investigación profunda para ver qué tipo de circunstancias produjeron o habrían producido este accidente, porque obviamente la conexión fundamental entre el continente y la Antártica es justamente este tipo de vuelos, ¿no? Y este tipo de avión, que cumple con, además por su tamaño y sus características, cumple con las necesidades de, no solo de transporte de personas, sino que de abastecimiento incluso de maquinarias, de recursos de construcción, etcétera. Entonces son el hilo, el vínculo, el puente fundamental entre el continente y la Antártica. Perdón. Así que bueno, lamentable toda esta situación, pero la verdad es que no, en ningún caso sorprendente. Sigue avanzando la acusación constitucional, la votación en realidad hoy día del Senado, que actúa como tribunal. Está interviniendo en este momento el senador Navarro, que se considerará un voto a favor de la acusación constitucional. En fin, va dándose paso a paso esta circunstancia, y como les decía, falta por... son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, no, ese está ausente. Son 7, entre 7 y 8 los senadores que faltan, lo cual indicaría que son 2 horas más o menos, porque son 15 minutos por senador o senadora, a menos que alguno decline usar el tiempo o lo use de manera más reducida. Pero pasadas las 9 de la noche, lo más probable es que tengamos la decisión final en torno a esta acusación constitucional, que, como le decíamos, tiene todos los visos de que va a terminar siendo aprobada. Para muchos, y en el análisis más político de este tema, para muchos esta es una forma también de alivianar la vista de la acusación constitucional en contra del presidente Piñera, que se ve mañana en la Cámara de Diputados. Recordemos que esta mañana en la comisión revisora o la comisión que informa, que no tiene valor vinculante, ¿no? Pero fue informada positivamente, 3-2, 3 votos de opositores, incluyendo un diputado demócrata cristiano, que va a ser el que va a informar mañana justamente esto a la sala. Y se va a ver si se le da curso o no se le da curso a esta acusación constitucional. Decíamos que de alguna forma, el aprobar la acusación a Chadwick es una manera de alivianar el peso de la culpa, porque el tema es el mismo. Estamos hablando de omisión o no haber hecho lo necesario, porque en ninguna de las acusaciones se presume de que hay una voluntad de ordenar violaciones a los derechos humanos, sino que es no haber hecho lo suficiente para impedirlas. En este caso, siendo ambas similares, al hacer recaer la responsabilidad con una acusación constitucional aprobada en el exministro del Interior, se entendería que se aliviana, ¿no es cierto?, el peso de la prueba sobre la figura del presidente de la República, lo que permitiría a diputados de oposición, se piensa que particularmente de la Democracia Cristiana, no aprueben, y por lo tanto, al no ser aprobado, todo termina ahí. En todo caso, si llegase a prosperar en la Cámara de Diputados, en el caso del presidente de la República, para ser aprobada en el Senado, que actúa, como en el caso de hoy con Chadwick, como tribunal, requiere de los 2/3 de los senadores, cuestión que es absolutamente impracticable. Por lo tanto, es una acusación que se sabe que no va a ser aprobada, pero en realidad la señal política de mañana es extremadamente importante, particularmente desde la perspectiva de la tendencia piñerista, que hoy día está, que era quizás la tendencia más importante en la derecha, la única con capacidad de ganar el gobierno, con una perspectiva de presencia internacional, etcétera, y que hoy día está francamente extremadamente depreciada, e incluso con muchos que se cuestionan o se preguntan si se termina el periodo completo del gobierno del presidente Piñera, o si en el transcurrir de lo que va quedando, que es casi 2 años, un poco más de 2 años, esto pudiera no ser así. En fin, mañana es un día políticamente muy importante en el tema de Piñera, porque además Antes de ver la acusación constitucional, se va a votar en la misma sala la creación o no de una comisión investigadora. Ya hay 65 firmas, según los datos que han aparecido ya publicados, son 65 firmas de diputados todos opositores que avalan la creación de una comisión investigadora de este traspaso de fondos que ha sido denunciado por parte del presidente a cuentas en el exterior, en paraísos fiscales, en las Islas Vírgenes Británicas y en Luxemburgo, en empresas de inversión que corresponden a los hijos del actual presidente de la República. Lo que conllevaría evasión de impuestos, lo que conlleva, ¿no es cierto?, algo que está muy reprobado, como es el llevar a paraísos fiscales los recursos económicos. En este caso estamos hablando del orden de $500 millones. 500 millones de dólares, no es poca cosa. Entonces, esta doble situación es la que se va a ver mañana en la Cámara de Diputados, con el único protagonista en ambas, el presidente de la República, en estas dos versiones: la acusación constitucional por su presunta responsabilidad política, por omisión y por no haber sido lo suficientemente diligente para impedir las violaciones a los derechos humanos que se han cometido, y por otro lado, esta comisión investigadora que quiere ver si se han cometido o no infracciones en el traspaso de estos recursos a los paraísos fiscales, parte de la gran fortuna del presidente Piñera, a los paraísos fiscales de Luxemburgo y de Islas Vírgenes Británicas. Va a ser un día a todo Piñera en la Cámara de Diputados, y con el agravante en el caso, no sé si el agravante, sino con el peso emocional para el caso de la acusación constitucional, de la situación de esta pequeña de 15 años agredida ayer por una bomba lacrimógena, que en este momento está con riesgo vital, o sea, está con posibilidad de morir. Bueno, bajo esas condiciones se va a ver parte de esta acusación constitucional. En fin, va a ser un día, como le decíamos, de gran peso en la Cámara de Diputados, y de gran peso para la figura del presidente, la figura política, nos referimos del presidente de la República, devaluada y devaluada como sector. De alguna manera el piñerismo era un sector de la derecha que hablaba de modernidad, hablaba de lejanía con lo que ha significado lo que significó la dictadura, de capacidad de distancia, de adhesión muy evidente a los derechos humanos, de una posibilidad de generar incluso liderazgo continental o posicionamiento internacional, etcétera. Era una corriente con adhesión importante, y era una corriente que le daba a la derecha una línea de acción. De alguna manera la sucesión presidencial se entendía desde la derecha debería provenir justamente de los colaboradores más cercanos, de este mundo más estrecho que trabaja en torno a Sebastián Piñera. Sin embargo, sin duda, eso está extremadamente depreciado, no solo por la baja apreciación respecto de la gestión del presidente de la República, sino que por los temas que han ido surgiendo en materia de derechos humanos, esta última en materia económica, la incapacidad de generar propuestas de gobierno que estabilicen y que genere liderazgo. Ya, bueno, a propósito del tema de derechos humanos y del tema de lo ocurrido ayer, vamos a conversar con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Claudia Mix. Ella es miembro, no es la presidenta. Claudia Mix, que además es diputada, como decíamos, del Partido Comunes. Claudia, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias conversar con nosotros.
Buenas tardes. Sí, yo soy integrante de la comisión, no la presido.
Bueno, pero ¿quién sabe si en un par de días más?
No, está bien.
Diputada, lo ocurrido ayer en Plaza Italia, ¿cómo me imagino lo han discutido, lo han visto en la comisión, lo han conversado? ¿Cómo se evalúa que una vez más estemos enfrentados a una situación extremadamente grave en materia de derechos humanos?
Así es. De hecho, tuvimos sesión hoy día desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la Comisión de Derechos Humanos. Tuvimos al subdirector general de Carabineros, no nos acompañó esta vez el general Rosa, y también estuvo el prefecto Luis Silva de la PDI, que también lo habíamos convocado por también algunas denuncias que teníamos. Pero en particular le hicimos preguntas sobre lo ocurrido el día de ayer. La verdad es que nos vemos mucha actitud de reconocer. Ellos dicen que no hay aún un registro de que el daño provocado a las 8 personas que están en la posta central hubiese sido con unas bombas lacrimógenas. Lo que ellos dicen es que el parte habla de elementos que le provocaron la contusión, inclusive a la joven de 15 años que está en riesgo vital, que ellos no tienen los antecedentes de que hubiesen sido bombas lacrimógenas, es decir, todo lo que han declarado el INDH, los testigos que estaban con las víctimas, es que efectivamente fueron bombas lacrimógenas. Sí, claro. Entonces, se encuentra ante una institución que no quiere reconocer, que no quiere abrirse a la posibilidad de modificar sus protocolos. Nosotros también en esta oportunidad, en esta comisión, le hicimos ver, porque hablamos mucho de los protocolos aprobados y publicados en el mes de marzo de este año. Entonces, a nosotros se nos produce una tremenda contradicción cuando se actualizan los protocolos, dejando fuera, por ejemplo, un informe criminalístico del mismo carabinero, donde les dice hace 7 años atrás que la escopeta antidisturbio, que la distancia de disparar los balines a 5, 10, 15, 20, 25 y hasta 30 metros provocaban el daño en los seres humanos, e incluso el daño ocular está en todo el informe. Por lo tanto, no hay un reconocimiento de parte de la institución de que han tomado malas decisiones, que sus protocolos no funcionan. De hecho, reconocen que hay desnudamientos en las detenciones cuando está prohibido y jamás están dentro de los protocolos de carabineros. Y lo de ayer, efectivamente, para nosotros es muy grave. Si esta joven, esta chica de 15 años fallece, la verdad no sabemos qué es lo que va a pasar, cómo se lo va a tomar la gente, porque es muy grave. Muy y vemos, al contrario, una actitud de carabineros y del gobierno donde recién, después de casi 60 días, vienen a hablar con las familias afectadas, como la familia de Gustavo Gatica, que la mencionan, ni siquiera se han comunicado con ellos. O hoy día recién la ministra Plaga dice, vamos a llamar al ministro de Salud para que nos informe por el estado de salud de estas 8 personas que están en la posta central. Ay. Es decir, de verdad, no hay un reconocimiento institucional, no hay una disposición y una actitud de cambiar la forma en que han actuado hasta ahora. Lo que ellos dicen hoy día, a diferencia de hace 20, 30 días, es que reconocen que no estaban preparados para esta situación, que está totalmente superado, pero empiezan a jugar al tiro al empate. Cuando uno lo emplaza con 2, 3 casos nuevos, ellos te ponen adelante los 1000, los 100, los 500, los 200, claro, etcétera, de sus propios funcionarios con lesiones. Nosotros no queremos jugar al empate. Nosotros nos gustaría que no hubiesen lesionados por ninguno de los sectores, ¿no? Así de aquí es. No se trata de poner a los carabineros en la área del frente, también son vecinos, son pueblos, ¿no? Pero no le sirve a la institución seguir empatando, jugar al empate. Mire, que nosotros también tenemos, es que de eso no se trata. Se trata que el actuar, que los protocolos, que las policías no estaban preparadas, y en eso nosotros coincidimos. Pero que además la forma de aplicar hoy día las medidas de orden público no son las adecuadas. Es decir, cuando nosotros hoy día vimos un caso de un periodista, de un diputado de acá de la bancada, que le llegaron 5 bombas lacrimógenas a la cara, al cuerpo. Una de ellas le pegó en su mano, en contra de la cámara, y logró fracturarle la mano. Pero las otras 5 bombas, cuando las bombas antes se tiraban al suelo.
Así es. Y los protocolos
las bombas
indican eso.
Las están tirando al cuerpo, y ellos no lo reconocen. Diputada, no reconoció hoy día el subdirector que los que están hoy día hospitalizados en la posta es producto de las bombas.
Diputada, el ministro del Interior habló de que habían sido apartados del servicio los carabineros que estaban actuando en la zona de la Plaza Italia ayer y que habrían lanzado bombas lacrimógenas, y que se va a reestructurar fuerzas especiales, que se va a crear una prefectura, algo distinto.
Bueno, ¿Eso
lo han hablado con ustedes?
Ellos dicen que es una respuesta al informe o a las sugerencias del informe de
American
de
Watch.
Pero la verdad, una reacción tardía, porque además hemos tenido situaciones de represión hace mucho rato en algunas regiones del país, que los resultados han sido los mismos. Hay que acordarse que hay un joven en la Araucanía que aún vive con 180 perdigones en su cuerpo. Entonces no estamos hablando de una cosa solo de ahora, ¿no? Ahora, en otros países hoy día hay algunas fuerzas policiales que han sido eliminadas, que han sido sacadas de la institucionalidad. Yo creo que hoy día lo que le corresponde al gobierno es revisar efectivamente la permanencia de las fuerzas especiales, porque no es que no estén preparadas en términos, sino que de verdad no se ajustan ni siquiera a los protocolos internacionales, a las formas de tratar las manifestaciones o los actos de violencia, etcétera. Entonces, nosotros no sabemos lo que está pensando el gobierno, porque claramente están equivocándose. Y sabes que ahora mismo tengo que echar a votar a la sesión. Ajá. Porque se corrió toda la sesión y recién va a empezar la votación del ingreso del sector público, del reajuste.
El reajuste que ha sido polémico.
Está rechazado además ahora en la Comisión de Hacienda varios artículos importantes. Y ahí...
Y mañana sí que
un día del gobierno escuchar a la organización.
Y mañana sí que un día tremendo, porque tienen tienen la acusación constitucional a Sebastián Piñera, y antes tienen la posibilidad de crear una comisión investigadora por las platas que ha mandado al exterior.
Sí, por supuesto, hay varias comisiones que están entrando a funcionar. Yo de hecho junté también las firmas de la comisión investigadora para ver los actos de Carabineros en relación al seguimiento de los dirigentes sociales, de los dirigentes sindicales que aparecieron en datos que se filtraron. Entonces también hay una comisión ahí que va a empezar a funcionar. Sí. Y además estamos a la espera de lo que resulta la votación en el Senado respecto a la acusación del exministro.
Queda como una hora y media por lo menos por las secuencias, pero va parejito hacia la aprobación.
Es lo más probable. Sí. Los dejo.
Gracias, diputada Claudia Mix. Muchas gracias por la gentileza. Al contrario, sí, gracias a usted.
Un abrazo para ustedes.
Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, esa ha sido la conversación con la diputada Claudia Mix, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que bueno, veíamos y revisábamos estas circunstancias de lo ocurrido ayer y la necesidad de que se encare con mucho más decisión las necesidades de cambio al interior de Carabineros. Antes de ir a la pausa, déjeme contarle que efectivamente están votando el reajuste del sector público. En este momento no hay acuerdo entre el gobierno, que es el que lo propone, y las organizaciones justamente las organizaciones que representan a los trabajadores del sector público. Ustedes saben que no negocian con ellos, sino que esto se resuelve en la ley de presupuesto. Por el momento la postura del Ministerio de Hacienda es que haya un reajuste de 2,7% a los que ganan menos de 1,5 millones en el sector público y un 0,7% a los que ganan más de 1,5 millones, y a los sueldos más altos, que incluye al presidente, a los ministros, etcétera, nada. No ha sido aceptado en general ni por la Confusam, ni por la NEF, ni por otras organizaciones, diciendo que personas que ganan 1,5 millones de pesos no son ricos, como dijo el ministro Bribón en algún momento, sino que muchas veces son profesionales que tienen cargos de alta responsabilidad y que viven bastante, bastante al justo con todas las necesidades que se deben cubrir. Es lo que dijo, por ejemplo, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, que dice, por ejemplo, que quiero recalcar acá, dice Aguilar, que con cifras del Servicio de Impuesto Interno, una renta que está en los 2 millones hacia arriba bruto corresponde y se ubica en torno al 5% mayor de ingresos de nuestro país. En fin, bueno, lo que habla también del nivel de inequidad y desigualdad que tenemos cuando uno piensa solo con 2 millones ya está en el 5% más rico de nuestro país. Vamos a hacer una pausa. Les resumo la acusación constitucional al ex ministro Chadwick. Sigue su avance de manera tal cual lo hemos conversado, va uno a uno los senadores cumpliendo con el rito de hacer su justificación, pero votando perfectamente alineado en torno a todos los opositores por aprobar los dos acápites de esta acusación y todos los oficialistas rechazándola. Esa es la circunstancia. A ver si antes que termine el programa no vamos a tener la decisión, pero evidentemente todo va en la dirección de que se apruebe. Hagamos una pausa, son las 7:31 y ya seguimos conversando.
A 46 años de exigir verdad y justicia plena para víctimas de la dictadura, la respuesta ha sido impunidad. Hoy, a 46 años, el Estado reprime la protesta social. Hoy, el resultado es decenas de personas muertas, miles de personas heridas y detenidas. No permitamos que pasen 46 años más sin verdad y sin justicia para todas ellas. Exigirlo es nuestra responsabilidad y la de todos. No más impunidad, toda la verdad y toda la justicia. Londres 38, espacio de memorias.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Diario y Radio Universidad de Chile presentan conceptos fundamentales sobre el proceso constituyente. ¿Qué es el poder constituyente?
El poder constituyente es el que puede establecer una constitución política y se encuentra radicado en el pueblo o nación, y señala cuáles son los procedimientos democráticos para establecer una nueva carta fundamental, la que pueden hacer vía asamblea constituyente. Los ciudadanos, en elecciones libres, eligen a los miembros que conforman la asamblea que ideará la nueva constitución política del Estado, o referendo o plebiscito. El pueblo se pronuncia entre distintas alternativas que surgen a propuesta de una comisión representativa de los distintos sectores del país.
Un aporte de Diario y Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
Hola amigos, les habla Lala Salamanca para invitarlos a escuchar Encuentros con Brasil todos los domingos de 14 a 15 horas. La vida es el arte del encuentro, aún hayan tantos desencuentros por la vida. Nos vemos, chao amigos.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos.
Estamos ya de vuelta, 25 minutos faltan para las 8. Déjeme contarle al menos una cosa que se oye un poco más positiva en todo lo que estamos conversando. Fíjese que los diputados aprobaron por amplia mayoría la entrega del bono de apoyo familiar anunciado por el gobierno. ¿Se acuerda el bono ese que en promedio era 100.000 pesos y que son 50.000 por carga? Bueno, eso se aprobó ayer por una mayoría muy, muy amplia y por lo tanto esto va a empezar a ser entregado ya. Se trata de un bono sin tope, según lo que dijo el ministro Sichel, para explicarlo cómo funciona, en que por cada carga familiar, la familia recibe 50.000 pesos. Exagerando un poquitito, Sichel dice que si una familia tiene 9 cargas, va a recibir 450.000. Si tiene 2, va a recibir 100.000, y así sucesivamente. El proyecto debería ser votado el próximo jueves en el Senado y despachado ese mismo día, porque hay un amplio consenso de que, si bien coincide la gran mayoría de que no es una solución a los problemas sociales del país, bueno, nadie va a oponerse a que se otorgue este alivio, esta ayuda. Por lo tanto, lo más probable es que, si se ve el jueves, se apruebe el mismo jueves, y se pueda comenzar a pagar 48 horas después a quienes ya reciben el bono marzo de forma electrónica. Recuerden ustedes que este es un bono complementario al bono marzo, es decir, lo reciben las mismas familias que tienen este apoyo cada marzo para poder enfrentar lo que son los gastos habituales de ese mes con la escolaridad, etcétera. Eso es, pues entonces, por lo menos eso ya está aprobado en la Cámara de Diputados, como les decía, con una mayoría muy amplia, y va a ser seguramente ratificado este mismo en el Senado el próximo jueves, y de ser así se despacha el mismo jueves y ya el lunes de la próxima semana podría volver a pagarse, empezar a pagarse particularmente a los que tienen cuenta RUT básicamente y reciben los reciben el bono marzo, por ejemplo, a través de esa fórmula. ¿Cómo va la esto es como ir informando de un partido de tenis? ¿Cómo va la situación de la acusación constitucional? Bueno, sigue avanzando, como ya les decíamos, vamos 19 a 16 en este minuto, y bueno, no hay ninguna flaqueza en este caso. Aquí todos los de oposición han votado aprobando la acusación constitucional, todos los de gobierno lo han hecho rechazando, y por lo tanto todo lo que ya hemos dicho, esto se va a aprobar seguramente. En este momento el que está haciendo uso de la palabra es el senador Francisco Buenchumilla, que está fundamentando por qué va a aprobar. Don Edgardo Riveros, qué gusto de verlo, estimado amigo. Sea usted bienvenido, académico de nuestra Universidad Diego Portales, te iba a decir, Universidad Central. Usted me perdonará, a esta altura de la vida uno se puede confundir un poquitito.
No, es una buena universidad también, y la Universidad Central, por cierto, que goza de gran prestigio, y
ciertamente
para mí es muy importante el haber estar nuevamente en su equipo docente.
Y dedicado a la docencia, que es algo que te ha apasionado la vida entera.
Así es.
Bueno, como todos saben, ex vicecanciller, ex diputado, etcétera, 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 con una larga vida pública. Pues. Oye, estamos en esto de la acusación constitucional, lo hemos ido siguiendo, no tiene sorpresa, sin no. Embargo, mañana sigue un día más complejo.
Sí, claro, mañana la Cámara de Diputados comienza a conocer de la acusación constitucional contra el presidente de la República, y por cierto que eso tiene otra densidad, otra dimensión, otros quórum también,
¿no? Sí, por supuesto.
De partida, el quórum exigido en la Cámara de Diputados son mayoría absoluta de los diputados en ejercicio.
En ejercicio, no de los asistentes.
No de los la simple mayoría de los diputados presentes en la sala. Y luego, en el Senado, es la mayoría de dos tercios de los diputados, de los senadores en ejercicio. En el caso del resto de las personas acusables, son mayoría absoluta de los senadores en ejercicio.
Claro, como en el caso
como de este caso que se está conociendo ahora del ex ministro Chávez.
Y que se necesitan 22 votos, en definitiva, que están de acuerdo a al
bueno,
conteo.
Pareciera ser de que funciona
así. Pero hay un hecho político mañana en lo de la acusación del presidente Piñera, porque si bien está claro que en el Senado no va a prosperar, o sea, es una acusación que nace sin capacidad de ser aprobada. Si llegase a ser aprobada en la Cámara de Diputados, sería un hecho político muy duro, y la votación del diputado Verdesi, que va a ser el que la va a presentar, además, de la Democracia Cristiana, que inclinó la balanza en la comisión que informa, que no es vinculante, por lo tanto, ¿no? Le pone una cuota de incertidumbre al punto, ¿no?
Sí, pero como en alguna ocasión lo conversamos.
Sí, lo conversamos aquí.
Y yo no he variado mi opinión al respecto. Creo que la acusación al presidente de la República es una cuestión de otra dimensión, crea otros efectos políticos, y la verdad es que dimensionar aquello es fundamental, no tan solo luego en el Senado, sino que también en la Cámara de Diputados. Eso es.
Pero no está claro a qué va a pasar.
Bueno, no está claro. Ahora, pero me da la impresión de que en este momento la duda está en si acaso se acoge la cuestión previa. Y si no se acoge la cuestión previa, todo se pasa a conocer el fondo.
La cuestión previa es la improcedencia.
Exactamente, no sé si es la admisibilidad.
De acuerdo.
La admisibilidad, y si se acoge la cuestión previa, ¿por qué se habla de acoger la cuestión previa? Porque es lo que pide la persona que está siendo acusada, que no sea acogida. Entonces, la acusación, que no sea admisible, Entonces, si se acoge esa alegación, no pasa a conocerse el fondo. Yo creo que ahí es donde está el punto más de incertidumbre mañana.
Y ahora, el hecho de que hoy día finalmente prospere la acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick, de alguna forma aliviana también desde el punto de vista político la situación de... porque de Piñera, porque las razones son las mismas.
Sí, las por cierto, sí, pero hay un estándar superior en el caso, ajá, del presidente de la República en cuanto al contenido de la disposición constitucional. El contenido de la disposición constitucional señala que para acusar al presidente de la República tiene que haberse infraccionado abiertamente la Constitución y las leyes.
Ya.
Y no se agregue esa frase o haberla dejado sin cumplir.
Que en el caso de Chávez.
En el caso de los ministros, esta causal es por infraccionar la Constitución y las leyes, no se agrega esa palabra abiertamente, y sin embargo se agrega la frase o haberla dejado hasta sin cumplir. Esa frase no está en el caso de la acusación al presidente de la República.
O sea, exige una prueba muchísimo más poderosa.
Exige una prueba, una densidad mayor, sin lugar a dudas. Esa es situaciones ya no tan solo procedimentales, sino que más sí, de fondo, la que están presentes en la acusación constitucional, diferenciando lo que es el caso del presidente de la República de lo que es el caso de los ministros de Estado.
Y mañana, fíjate, Edgardo, el presidente Piñera enfrenta también una segunda complicación, porque antes de que se vote la acusación constitucional, se va a votar que la creación de una comisión investigadora, sí, ya tiene 65 firmas, sí, de una comisión de las platas que ha estado, se supone, mandando al exterior a paraísos fiscales,
es que se va a aprobar. Se va a aprobar. Esa comisión investigadora yo creo que se va a aprobar.
Eso. Y esto se publica el mismo día que se habla de la agenda antiabuso. O sea, sí, no, está muy complicada la figura del presidente.
Está complicada la situación, sí. Ahí hay que ver qué es lo que hay efectivamente en el trasfondo de esto. Bueno, y las comisiones investigadoras son para eso. Mm. Para conocer, fiscalizar. Es uno de los elementos que establece el artículo 52 de la Constitución Política de la República en cuanto a facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados. En todas estas cosas no hay que dramatizar tanto, porque el artículo 52 de la Constitución establece varios elementos para que la Cámara de Diputados, que es la rama del Congreso que tiene la facultad fiscalizadora, esa no facultad Senado, fiscalizadora, claro, no la tiene el Senado, entonces establece los oficios, que son observaciones que la Cámara de Diputados pueda realizar, o pedidos de antecedentes que pueden hacer los diputados con apoyo de un número determinado de los miembros de la Cámara. Está la interpelación parlamentaria, que es citar a ministros de Estado a que comparezcan a la Cámara de Diputados a dar cuenta de la marcha de sus carteras, y un interrogatorio bastante extenso, que ya hemos conocido varias interpelaciones, y están las comisiones especiales investigadoras, que es la que estamos comentando y que mañana pudiera ser aprobada por la Cámara de Diputados. Y aparte, en el número 2 del artículo 52 de la Constitución está lo que dice lugar con las acusaciones constitucionales, donde la Cámara de Diputados, su pronunciamiento es si da o no lugar
exactamente
a la acusación constitucional, y luego el Senado conoce como jurado, y su única facultad es aprobar o rechazar esa acusación a la cual ha dado lugar.
Que tiene consecuencias graves.
Por supuesto que tiene consecuencias graves. En el caso de el ex ministro Chávez, la consecuencia ya no es, por supuesto, la pérdida del cargo, porque eso ya, sino que son los 5 años en los cuales no puede ejercer cargo público alguno, sea o no de elección popular.
Así es.
Y eso, bueno, es una cuestión que ha estado...
Ha sido controversial.
Eso ha sido controversial.
Porque es una pena, ¿no?
Indudablemente. Es una accesoria que incluso puede ser más gravosa.
Que la pérdida del cargo.
Eso ha estado en cuestión. Y yo personalmente eso lo... puesto también en el tapete de la discusión.
Tema para la nueva constitución.
Y eso tiene una historia. Tiene la historia de que cuando se produjeron acusaciones constitucionales en la época del presidente Allende, el presidente Allende, una persona que era acusada en una cartera, luego era nombrada en otra. Pero pueden haber accesorias menos gravosas
Claro, era es para evitar ese enroque, años, ¿no es cierto? Sepa, que fue
hay dos normas en la Constitución que tienen historia. Una esa y la otra es la rememoranza del famoso naranjazo, que hace que ahora, eso es del año 64, que hace que en la Constitución expresamente estén descartadas la posibilidad de elecciones complementarias para reemplazar a parlamentarios.
Para recordar que es el naranjazo, es una elección complementaria que se hace el año poco antes de la elección presidencial de Eduardo Frei contra Allende y Julio Durán.
Durán era
el candidato de la derecha, era
exactamente.
Durán. Hay una elección complementaria en Curicó, donde el doctor Naranjo, claro, socialista,
falleció.
Que se murió. No, pues Naranjo.
No, el doctor Naranjo falleció.
El que muere.
Y el hijo va de candidato y el hijo gana la elección y él representaba las fuerzas del FRAP.
Exacto.
Vale, frente de izquierda.
Frente de Acción Popular.
Exactamente, que apoyaban al presidente Allende y esa noche, después del resultado, Durán prácticamente renunció a su postulación.
O sea, renunció y después volvió, ¿te acuerdas?
No, sí, figuró en la cédula única.
Pero fue porque fue muy sorpresivo, porque era una zona tradicionalmente de derecha, Curicó, y gana esta elección, claro, complementaria.
Y esa misma noche fue cuando el presidente, luego presidente Eduardo Frei Montalva, dijo: ni por un millón de votos
cambio una línea de mi programa.
Transo mi programa.
Así, o sea, fue.
Eso es la parte.
En fin.
¿Y vamos a hablar algo de Argentina?
Sí, pues algo hablemos de Argentina, pero es que está muy. Lo nuestro está.
Sí.
Solo un. Antes de irnos a Buenos Aires, que yo me iría a Buenos Aires al tiro, pero.
Sí.
El acuerdo constitucional, Edgardo, ¿cómo ves que se va desarrollando?
Yo creo que fue un muy buen avance el trabajo hecho por los equipos, por el equipo técnico. Creo que hicieron la pega, y la hicieron adecuadamente, y creo que eso ha sido un avance, y ahora esto está en manos de los parlamentarios para dar la forma a la reforma constitucional. Pero creo que fue significativo el avance logrado desde el punto de vista de la redacción, y queda pendiente, por cierto,
las tres cuestiones.
Las tres cuestiones que yo creo que hacen conexión con el movimiento social y con la validación, diría yo, de todo. Exacto. El proceso, que tiene que ver con la participación de los independientes, en la participación de los pueblos originarios y, por cierto,
la variedad
el
de
tema de género, que es muy importante también abordar.
Ahora, da la impresión de que, bueno, dejaron abierta la puerta en este acuerdo para llevarlo después del tema plebiscitario, y da la impresión de que por la vía del Congreso, con quórum, que no es quórum de dos tercios en el caso de hacer de resolver el tema de paridad de género de...
No, es un tema que tiene que ver con la ley electoral.
Por lo tanto, es quórum, ley orgánica.
Es lo primero que tienen que ponerse de acuerdo las fuerzas políticas para que no se venga abajo el acuerdo.
Sí. Vamos a Argentina.
Bueno, ayer fue un hecho muy significativo. Asumió la presidencia, como todos sabemos, el presidente Alberto Fernández, la vicepresidencia la señora Cristina Fernández. Ahora, una cuestión importante, el ambiente, por lo menos, de cambio de mando entre los presidentes fue un muy buen ambiente.
Sí.
Y eso habla bien del proceso democrático argentino, porque la vez anterior, recordemos, el cambio de mando no fue tan fluido. Hubo, de hecho, la presidenta que dejaba el mando no concurrió a la ceremonia misma del traspaso, y eso como que provocó un problema de inicio del gobierno de Macri. Ayer no, ayer incluso las muestras de externalidad de este asunto fueron importantes.
Afectuoso,
y esto ya venía con un antecedente. Luego de efectuarse la elección propiamente tal, se encontraron el presidente electo y el presidente en ejercicio, que había sido el rival, además, del presidente electo. No tomaron desayuno, como el caso de lo que ocurre acá en Chile, pero sí se encontraron, conversaron, y ya eso abrió una situación nueva. Además, en ese mismo acto deben haber conversado temas económicos.
Seguro.
Tanto es así que el presidente en ejercicio, Macri, ordenó de inmediato el tema que tenía que ver con algo que estaba muy presente, que era el tema del dólar. Entonces limitó la compra de dólares a $200 y evitó una estampida y lo que venía creciendo como precio del dólar, por lo menos se paralizó, no siguió la espiral ascendente, y esa fue una buena medida. Y luego, el día antes, hubo este acto convocado por la Iglesia Católica, que en Argentina tiene tanta relevancia.
Bueno, como no,
así
se tiene
que el Papa argentino, y esta convocatoria, en la cual concurrieron tanto el presidente en ejercicio del momento Macri como el presidente electo Fernández, por la unidad y la paz, también fue un hecho significativo. Y bueno, y ayer eso continuó y marcó una diferencia también entre la forma en cómo abordó el cambio el presidente Macri respecto al presidente Fernández y la situación que quedó ahí también para el comentario de lo que fue la situación con la vicepresidenta Cristina Fernández.
Que no ha tenido el protagonismo que en algún minuto uno se imaginaba, ¿no?
No, hasta el momento no. Ella va a presidir el Senado.
No es poco.
Por lo tanto, no es poco. Y el vicepresidente en Argentina tiene, por supuesto, su propio espacio. Pero creo que Alberto Fernández está mostrando sus capacidades de políticas. Es un hombre con trayectoria, tiene experiencia. Ahora se va a probar siendo él el conductor, no el que acompaña a quienes tienen la tarea de dirigir. Pero hasta el momento ha mostrado bastante talante, capacidad,
carácter.
Ahora, se encuentra con un país complejo. En el plano económico no es menor la inflación calculada en un 55% al término del año. Es una inflación enorme. Una deuda. Uno habla mucho de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que por supuesto es una magnitud enorme, son 57 mil millones de dólares los que había comprometido el Fondo Monetario Internacional. Ya Fernández dijo que no iba a hacer uso de 13 mil que quedaban pendientes, pero hay 44 mil millones de dólares que ya han sido girados hacia Argentina y que tiene que enfrentarse. Y por supuesto, esa renegociación es muy significativa, pero forma parte esta deuda de la deuda pública argentina que supera los 330 mil millones de dólares. Entonces, esa es una tarea muy significativa que tendrá que ser asumida, y Martín Guzmán, que es el presidente equivalente a nuestro ministro de Hacienda, acá, allá se llama ministro de Economía, pero el que maneja las finanzas, es una gran tarea a inicio del gobierno, que es renegociar esa enorme deuda.
Con una historia de renegociación y de no pagos a veces en Argentina, que lo hace más difícil todavía.
Ellos tienen que evitar el default, porque esa es una cuestión que está ahí presente. Pero han habido señales de autoridades del Banco, del Fondo Monetario Internacional, que demuestran que hay disposición a conversar y a renegociar. Y el Fondo Monetario Internacional, después de la experiencia vivida con algunos otros países de América Latina, también tiene que ser muy criterioso y no puede estar aplicando políticas de manual, porque eso al final termina colocando a los países en una situación imposible, y a los gobiernos, como le pasó al presidente Lenín Moreno en Ecuador,
al borde de la caída.
Y en una crisis compleja, social, etcétera. Entonces, hay que saber manejar estas cosas, y esa es una tarea no solo para el gobierno, sino que también para el Fondo Monetario Internacional. Pero esa es una cuestión importante, y lo otro, el tema social. O sea, un país como Argentina, con la riqueza que tiene Argentina, que tenga los niveles de pobreza que tienen, que son, se calcula en un 36% el nivel de pobreza, con más de 7% de pobreza dura, con una situación que hace necesarias políticas especiales alimentarias en un país que, si lo que tiene es
el que alimentó a Europa durante
exactamente, se ha hablado de un granero para la humanidad, bueno, que el tema alimentario esté allí puesto, porque hay un nivel de pobreza dura muy fuerte que supera el 7%, es una situación social muy compleja. Y desde el punto de vista político, creo que se abre una oportunidad. Argentina tiene que salir de este cuadro de polarización que, en el cual ha vivido durante tanto tiempo. Además, el presidente Alberto Fernández tiene que amalgamar su fuerza de apoyo, porque tiene distintos sectores. Aunque sea una cuestión que uno podría colocarla no como un aspecto positivo para Alberto Fernández, bien manejado puede ser un aspecto también positivo. Tiene una oposición bastante consolidada. El resultado de la elección definitiva, si bien le permitió por el sistema electoral a Alberto Fernández ganar en primera vuelta, Macri subió
mucho
respecto a las primarias. Entonces tiene más de un 40% de votación versus un 48%, eso se refleja en el Parlamento. La minoría más grande es la que representan las fuerzas que apoyaron a Macri. En el Senado es distinto, en el Senado hay una fuerza importante de apoyo a Alberto Fernández.
Ahí se renueva por mitad.
Ahí, claro, no se renuevan parcialmente las dos cámaras.
Ah, las dos.
No, es como acá en Chile que se renueva totalmente el diputado, claro. Junto a las elecciones presidenciales se renueva totalmente la Cámara de Diputados y parcialmente el Senado. Allá también la Cámara de Diputados se renueva parcialmente y el Senado también. Bueno, y además Alberto Fernández tiene un otro apoyo que en un estado federal como el argentino es muy importante, tiene un grueso apoyo, un importante apoyo de los gobernadores. Entonces tiene que saber manejar todo este proceso, pero va a necesitar de diálogo, va a necesitar de gestión política, pero es positivo al final porque uno ve que en Argentina está consolidado la existencia de bloques y el sistema de partidos está funcionando. Claro está que el justicialismo sigue siendo de Gavitán, el peronismo, claro, sigue estando ahí. Tanto es así, y esto hay que mirarlo en clave política también, que cuando 2 días antes de la entrega del mando se hace esta manifestación por parte de Macri, y que fue bastante concurrida, él se hizo acompañar porque fue su compañero de fórmula, y su compañero de fórmula viene del justicialismo hasta al momento, o poquito antes de que fuera elegido para acompañarlo como vicepresidente, él era el jefe de los senadores justicialistas, el jefe de los senadores peronistas. Entonces, también allí esto tiene su fluidez. Es un espectro amplio que cubre transversalmente la situación política del justicialismo. Entonces, el desafío ahora de Fernández, del presidente Fernández, y así lo dijo en su discurso, es llamar a la consolidación del peronismo, el justicialismo, como base de apoyo, y eso se refleje fuertemente en las gobernaciones. Él también va a tener que dialogar y trabajar con los gobernadores no justicialistas, hay gobernadores importantes que pertenecen al peronismo y también a las fuerzas más bien de Macri, no son muchos, pero son importantes. Córdoba de partida,
que es una muy importante
provincia.
Y se nos está yendo el tiempo.
Muy bien, pues. Pero es siempre un agrado. ¿Está solo, don Felipe?
Pero ¿qué le pasó
a Ollanta?
Está en un viaje que tenía. Macri, el primer no peronista que termina el gobierno después de la dictadura.
Eso, y de antes también.
Y de antes también, en realidad se sacan la cuenta desde hace mucho tiempo.
Sí, sí, sí.
Desde que hay peronismo no termina ni uno más. No. O milico o peronista.
Exacto, y ninguno terminaba el periodo, y Macri fue el primero que terminó el periodo, lo que también
es un mérito,
es una señal.
Edgardo Riveros, como siempre, un placer compartir el programa contigo. Muchas gracias por la gentileza.
Para mí también, perdonen los 5 minutos de atraso.
Hay unos tacos
pero
enormes.
Pero el taco alrededor de Miguel Claro es feroz.
Está tremendo, sí, está tremendo el tránsito. Bueno, nos vamos corriendo. Falta nada más que 1 minuto para las 8. Tania González, Andrea Busto en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Sigue avanzando la acusación constitucional sin modificación a la tendencia. Por lo tanto, en un ratito más va a poder decirse que se aprobó definitivamente. Gracias por la compañía. Nos reencontramos mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.